Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, un día más. Pasó el Corpus. En algunos lugares lo que pasó fue la tormenta, más que el Corpus. Y ya estamos a viernes. Y esto, pues bueno, toca fin de semana, viernes 9 de junio. Hoy todavía va a llover en la mitad norte, ¿eh? Y esas lluvias pueden ser fuertes en Galicia y el Valle del Ebro. Pero la borrasca ya se empieza a retirar. Bueno, nos va a dejar un fin de semana más o menos llevable. Sigue conviniendo que llueva, desde luego. Conviene como, vamos, va bien como el llover, que decía el clásico, pues lo mismo. Bueno, pues señoras y señores, estamos asistiendo a un suicidio en directo. Sí, sí, retransmitido por los medios. No necesariamente alguien que se mete una bala en la sien o por la boca abierta, sino una formación política que se desmembra, corroída por su propia inutilidad, y que cae en el abismo después de haber querido asaltar los cielos a su manera. Eso es Podemos. Estamos asistiendo al fastuoso espectáculo de la izquierda populista, radical o ultraizquierda. Bueno, déjame que haga una matización. Izquierda populista en realidad es el PSOE. La extrema izquierda es Podemos, Sumar, Yolanda Díaz, en todo eso. Podemos ahora mismo es un derribo absoluto. Y esta mañana, a las 10, terminará la consulta a las bases que ayer se sacaron de la manga de forma chapucera, como hacen siempre los dirigentes de Podemos, para zanjar el asunto de la integración o no en las listas de Sumar. Sumar, que es la aglomeración de partidos, cada uno mejor que el otro, quiere también sumar a Podemos, porque presentarse dos formaciones por separado, en fin, eso no es rentable seguramente, para, a pesar de que Podemos ahora mismo aporte muy poco. Pero como saben ustedes, la gente de Sumar, es decir, Yolanda Díaz, no quiere en las listas a Ione Belarra y a Irene Montero, las niñas del resplandor. ¿Por qué? Pues porque están achicharradas. A lo mejor podrían tragar con Belarra. Pero desde luego Montero no, porque Montero es la imagen perfecta, perfecta, de la degradación de la política, de la inutilidad de las personas y la inutilidad de los equipos. Entonces ellos, los de Podemos, para tener manos libres para poder negociar, han dicho a sus bases: oye, ¿no os dejáis que nosotros y las bases? Pues le dirán que sí, lógicamente. Las bases que queden. Como se lo dijeron cuando el famoso chalet de Galapagar. ¿Que creéis que podemos seguir siendo en la cúpula, estando en la cúpula de Podemos, a pesar de habernos comprado un chalet en Galapagar? Y todos dijeron, sí, sí, sí. Lo preguntaron por internet. Bueno, Podemos tiene muchos purgados, ¿eh? Y muchos de ellos han denunciado que este tipo de consultas telemáticas tienen más trampas que una película de chinos. Pero bueno, el resultado es el mismo. Ganan la consulta, pero se engañan a sí mismos. Y ahora, las raspas de Podemos, lo que queda de Podemos, habida cuenta que Pablo Iglesias manda, pero está fuera orgánicamente de la formación, son las niñas del resplandor y Echenique. Un núcleo muy reducido, una reunión de sectarios y de inútiles, realmente, vamos, no mucho peores que el resto que hay en Sumar y en Yolanda Díaz, que aquí va de abejita maya, pero oigan, perdónenme, es la misma excrescencia de extrema izquierda. Bueno, el caso que ni Díaz ni el resto de la retahíla de partidos que se han enganchado a Sumar están dispuestos a aceptar a Irene Montero, porque está achicharrada. Pues, y si Podemos no consigue meter a Montero en la lista, y además a la lista en una altura que les garantice entrar en el Congreso, pues será muy difícil ese acuerdo. Muy difícil. Por eso yo les digo, se desmembra Podemos, se suicida en directo, ¿y qué quieren que les diga? A mí me da la sensación de que da igual que se añada o no se añada a Sumar, a lo de Yolanda Díaz. Ni le aporta nada, ni le quita nada. Y si va en solitario, bueno, a lo mejor sí, le arranca unos cuantos votos, pero, oiga, nosotros ya sabemos de lo que son capaces esta gentuza política de Podemos. Cuando digo nosotros, digo los ciudadanos, porque les hemos sufrido en el gobierno. Es decir, si no están ni siquiera en el Congreso de los Diputados, bueno, algo mejor nos irá o habremos pasado. Pero ya veremos. Podemos anunció anoche que la Comunidad Valenciana concurrirá por separado para evitar los vetos de Compromís. Y Sumar ha dicho que no, que van juntos en toda España o nada de nada. Así, bueno, primero habrá que ver qué es lo que le van a decir las bases a media mañana a los de Podemos, que seguramente les dirán que sí, que negocian. Y luego ya veremos si decide Podemos algo o decide Sumar alguna cosa. El caso es que con este panorama al PSOE le generan un problema, dirá usted, otro problema. Bueno, vale, otro problema, pero una oportunidad. El problema es que es muy probable que vayan por separado Podemos y Sumar, dividiendo el voto, pero la oportunidad de que el PSOE lo tenga más fácil para aglutinar más voto de izquierda el 23 de julio, como realmente la izquierda populista, que ahora mismo es el sanchismo, no se diferencia tanto de la extrema izquierda, pues, oiga, siempre pueden pescar en ese caladero. A Félix Bolaños le ha faltado tiempo para ir en esa línea.
El Partido Socialista es la única fuerza política 100% segura y 100% fiable que puede garantizar un gobierno progresista en los próximos 4 años en España.
Eso, sobre todo si estás tú, Gracita. Pero bueno, de vender la moto de que Yolanda era la más guay, que poco menos que iba a hacer un ticket con Sánchez, a tratar ahora de hacer una OPA a sus antiguos socios. Bueno, pues, en fin, nunca te aburres con estos. Hay consecuencias de haber puesto las elecciones el 23J. Este viernes está previsto que Correos anuncie su plan de refuerzo de la plantilla para que el voto por correo no termine en desastre. 5.000 era la idea principal. Luego se habló de 10.000 comisiones, que es el sindicato más fuerte en Correos, dice que 12.000 o no habrá acuerdo. Hoy veremos exactamente cómo se tranquiliza la plantilla y tenemos en paz el voto por correo, que seguramente lo tendremos. Y los que también están echando horas extras para evitar dramas son los de la Junta Electoral Central, pero eso se lo cuento ahora con más tranquilidad, porque ya tiene cosas que adelantarle Sergio Barbosa. Sergei, buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. Seguimos pendientes de Roma, donde el Papa ha pasado su segunda noche ingresado después de haber sido operado de una hernia intestinal. Francisco evoluciona de forma positiva y la cadena COPE ha podido saber que está respondiendo bien a los posibles efectos de la anestesia general que en otras ocasiones le provocaron malestar al Santo Padre. Entre tanto, Francia continúa conmocionada. 2 adultos y 4 niños de entre 22 meses y 3 años permanecen ingresados en estado muy grave tras haber sido atacados por un refugiado sirio. La policía descarta el móvil terrorista a pesar de que el hombre arremetió contra ellos con un cuchillo en un parque infantil en el sureste del país. Tremendo lo que se vivió ayer en Francia, mientras en Ucrania todo apunta a que la contraofensiva contra el ejército ruso ya ha comenzado. En medio de la conmoción por las inundaciones provocadas por el ataque a la presa de Jersón, las fuerzas ucranianas han lanzado varios ataques en la región de Zaporilla. Se trata de una zona estratégica para controlar el paso entre el Donbass y la península de Crimea. Ya aquí en España, el mundo del taxi comienza el día dándole vueltas a las consecuencias prácticas que pueda tener la última sentencia europea. El Tribunal Europeo de Justicia ha declarado ilegal el límite que Barcelona impuso a las licencias de vehículos VTC. Una licencia de VTC por cada 30 taxis. El caso es que la sentencia es algo ambigua porque viene a decir que esa ratio es demasiado, pero tampoco dice en cuánto debería quedar. En lo que ayuntamientos y comunidades le dan una vuelta a sus legislaciones, Ignacio Bonzano, presidente de la Federación Nacional de Alquiler de Vehículos, celebra el fondo de la sentencia.
En esta sentencia europea se le dice a Cataluña y otras regiones que las VTC son una herramienta para mejorar la movilidad en las ciudades y que las restricciones impuestas hasta ahora son ilegales.
Los taxistas, en cambio, amenazan con movilizaciones si no se limita el número de esos vehículos. Ahora mismo en España hay 60.000 taxis por 18.000 vehículos tipo Uber o Cabify. Por lo demás, los funcionarios de justicia han pasado su tercera noche encerrados en la sede del ministerio. En las últimas horas se ha echado más leña al fuego al denunciar los sindicatos que el ministerio está impidiendo que les hagan llegar comida.
¡Al comité de huelga! ¡Dame comer! ¡Al comité de huelga!
Desde el ministerio dicen que esas medidas que están tomando responden a motivos de seguridad. A todo esto, los funcionarios están molestos con el gobierno también porque el Ministerio de Hacienda está acelerando el acceso de interinos justo antes de las elecciones generales. Dicen que se está rebajando el nivel de exigencia para acceder a la administración con el objetivo de politizar el cuerpo de funcionarios. Y una última cosa, la plana mayor de los Mossos d'Esquadra ha celebrado una reunión urgente para debatir posibles medidas ante las últimas violaciones grupales en Cataluña, violaciones a menores cometidas también por menores de edad. Montserrat Escudé es portavoz de los Mossos d'Esquadra.
Hay 21 personas implicadas, 20 de las cuales son menores, una es autor de edad y tienen diferentes grados de participación. En algunos casos, todos los autores participaron en la agresión de manera activa. En otros casos, solo uno o dos de los autores o alguno de los autores participó activamente y el resto facilitaron la agresión.
Ahora mismo se debate si se debe y se puede cambiar la ley para que también respondan ante la justicia los menores que ahora no pueden ser imputados por tener menos de 14 años. Y en el partidazo de COPE, este viernes todo será Roland Garros. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Sí, toda la atención la centramos en las semifinales de Roland Garros, donde tenemos el mejor partido que se puede ver en el circuito en estos momentos. Desde las 2:30 va a arrancar tiempo de juego para esa batalla entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, que va a arrancar a las 3 de la tarde por un puesto en la final del Gran Slam francés. En cuanto al ascenso a Primera División, victoria del Alavés 2-0 ante el Eibar, que le sirve a los vitorianos para meterse en la final del playoff, donde van a pugnar por el último billete para subir a la máxima categoría del fútbol español con el Levante. El partido de ida va a ser este domingo en Mendizorroza, la vuelta sábado 17 de junio en el Ciudad de Valencia. Ambos encuentros son a las 9 de la noche. Y en los playoffs de la Liga Andesa, semifinales, que ha conseguido empatar el Real Madrid 1-1 en la serie contra Juventud tras la victoria anoche 90-73. Hoy a las 9, segundo partido entre Barça y Unicaja con el 1-0 a favor para los blaugrana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Bueno, en medio de las dudas que ha generado la fecha de las elecciones generales, ese 23 de julio, en plena campaña veraniega, la Junta Electoral, como apuntaba Herrera, ha querido aclararnos algunas dudas que no está de más repasar esta mañana. Novedades que interesan tanto al que tenga previsto votar por correo como al que tenga un viaje programado para esas fechas. Lo primero de todo sobre el voto por correo es que será obligatorio enseñar el DNI cuando vayan a entregar su papeleta. Hasta ahora solo era necesario cuando se solicitaba la documentación, pero la polémica generada, por ejemplo, en Melilla con la compra de votos ha hecho aumentar las garantías. No son pocos los españoles que consideran que esta medida se debería haber tomado siempre y no solo ahora. Y luego está el asunto que tenía a más de uno preocupado por si le llamaban para formar parte de una mesa electoral teniendo ya reservadas unas vacaciones con la familia. Bueno, pues si tienen pagadas sus vacaciones antes del 29 de mayo, si tienen esa reserva y lo pueden demostrar, se podrán librar de estar en la mesa electoral. Eso sí, siempre que te suponga un perjuicio económico grave o que te genere un trastorno grande. Así que habrá que justificarlo debidamente en caso de que te convoquen para una mesa. Esas son las dos grandes medidas anunciadas por la Junta Electoral, pero hay un par de excepciones más, en especial para personas que tienen problemas de movilidad. Nos lo recordaba en la tarde de COPE Carlos Vidal, que es catedrático de Derecho Constitucional.
También se admite la autorización por el elector a otra persona que tiene que llevar, en ese caso, puede llevar el sobre con toda la documentación electoral y tiene que llevar la autorización firmada por el elector diciendo que autorizo a esta persona a que deposite esta... Esto está también pensando en personas que tienen dificultades de movilidad, ya. Personas que, bueno, sobre todo en estos días de calor, etcétera, con lo cual la regla general será esa, pero se admitirán estas excepciones.
Y en lo que nos preparamos para saber cómo votar, la precampaña electoral sigue su curso y ahí la economía va a ser uno de los temas principales. A principios de esta semana, se acordarán, al presidente del gobierno le pareció oportuno lanzar el lema de que la economía de España iba no bien, sino más que bien.
Bueno, ¿esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto.
Bueno, pues esa expresión coloquial para referirse al estado de la economía en España ha calado en sus ministros, que ya lo emplean como mantra para recalcar que aquí las cosas van fenomenal.
Y es obvio que no le interesa en absoluto al Partido Popular el debate de la economía y del empleo, porque la economía va en España como una moto y el empleo también y con derechos.
Una forma de tratar de convencer a los españoles de que con el gobierno de coalición las cosas han funcionado en términos económicos, que si la reforma laboral, que si la subida del salario mínimo, que si abaratar el IVA para combatir la inflación, etcétera, etcétera. Pero desde el Partido Popular niegan la mayor. Asegura Alberto Núñez Feijóo que eso de que la economía va como una moto solo lo dicen los que no pisan la calle o no van a un supermercado.
No es verdad que la economía española esté como una moto. El que diga esto es que ha desconectado de la realidad. O el que diga que los alimentos están empezando a bajar es que hace mucho tiempo que no han hecho la compra.
Bueno, pues ha sido cuestionar Feijóo la situación económica en España y provocar un gran malestar en Moncloa. La ministra María Jesús Montero ha utilizado palabras gruesas.
Que el señor Feijóo haya mentido en el día de hoy ante los inversores extranjeros. En el día de hoy, no se tiene que ir más lejos, Eurostat reconoce el triple de crecimiento de la economía en relación con los países de nuestro entorno y el doble de velocidad en la creación de empleo.
Decía María Jesús Montero que Feijóo era un indocumentado. Bueno, pues en lo que PP y PSOE no se ponen de acuerdo en el análisis económico, hay datos que dan para pensar. Más del 13% de las personas que tienen una vivienda en España se han retrasado en el pago de la hipoteca o del alquiler en los últimos 12 meses. También en los gastos generales que requiere su hogar, como la factura energética o la comunidad. Son datos que publica el informe anual que elabora la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza. Mantener un techo se ha convertido en la prioridad de los españoles, que recortan en otros aspectos importantes como suministros o alimentación. Tenemos más detalles con Sefi García.
Recortamos en la factura energética. Casi 2 de cada 10 españoles no han podido mantener la casa caliente este invierno. Son 4 puntos más que el año anterior. La subida de las hipotecas y los alquileres y el impacto de la subida de precios han hecho que el 6% no puedan comer carne o pescado siquiera 2 veces a la semana. Y un dato preocupante más. 4 de cada 10 no tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos. Antoni Cunyat es economista.
Avanzamos en algunas cosas hacia una americanización de la economía española. Esto es algo muy típico en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos los datos son incluso superiores, ¿no? 6 de cada 10 familias no tienen capacidad de afrontar gastos imprevistos. Es un dato preocupante porque ante cualquier gasto imprevisto, claro, ¿qué hace?
La subida de la vida se ha comido el colchoncillo que nos habíamos hecho en la pandemia y la subida de intereses nos ha mermado la capacidad de pedir préstamos. El 45% de los hogares españoles tienen dificultades para llegar a fin de mes. 1 de cada 5 personas está ya al límite.
Fuera de España, Francia amanece en estado de shock tras el ataque de un hombre en un parque infantil que se produjo ayer en Annecy, una tranquila localidad alpina al este del país con 120.000 habitantes. La policía lo investiga como un intento de asesinato y no como un atentado terrorista.
¡Ay! ¡Ay!
El tipo en cuestión irrumpió con un cuchillo hiriendo a 2 adultos y 4 niños de entre 2 y 3 años. 5 de ellos permanecen en estado grave. El exjugador francés del Liverpool, Anthony Letalec, fue testigo de la tragedia que se encontraba corriendo cerca de la zona.
Et moi je leur dis, aux flics, mais tirez dessus, tuez-le, en train de poignarder tout le monde.
Yo le digo a la policía, dispárenle, mátenle, comentaba Letalec, están apuñalando a todos. Entonces él ataca 1, 2 veces y luego comienza a disparar, disparan frente a